Y nos pasa como cristianos que pensamos que honrar es aceptarlo todo. Como me decía una paciente en estos días, Ani, es que yo sé que son personas que me hicieron daño, no estaba bien este vínculo, pero les desbloqueé ya porque quiero demostrarme que les perdoné y delante de Dios está todo bien. Y hay distancias que son necesarias. Entonces, como primer paso es entender que no tengo que demostrarme nada o demostrarle a Dios cuando yo he decidido ser obediente a la instrucción, al mandato divino que va a traer bendición. Entonces, no es que yo estoy defraudándolos, yo estoy traicionándolos, no, estoy posicionándome ahora en Cristo, estoy haciendo lo que el Padre me manda hacer y es dejar a papá y mamá. Tengo que hacer esto y no porque honrar sea acepto todo, les hago todo, no. Hay que explorar qué es la honra, es ese servicio, ese amor, esa entrega, pero no es necesariamente ese cuidado porque en el camino voy a irme por encima del principio. Entonces, es de entender que no, yo estoy tomando una decisión, confío en esta decisión, va a aparecer esto y quizá sean necesarios espacios de distanciamiento.
Esto es Cosas que no nos dijeron. Continuamos con la segunda parte de este interesante tema.
Así que me dicen si queremos ver un poco cómo se manifiesta en el hombre.
Claro, porque claro, esto es con la mujer, ¿no? Y si es que exacto. Por ahí ya te tocamos una partecita, no es con el sentido de juzgar ni nada, porque yo creo que de alguna manera hemos caído en eso, sino decir, ok, creo que tengo que hacer algunos cambios. Ahora, desde el lado del hombre, ¿cómo se siente una mujer cuando quizás se siente la segunda en una relación, cuando quizás el esposo, a quien prefieres, a su mamá, a quien le llames a su mamá, a quien le cuidas a su mamá, y la esposa está hecha a un lado?
Tiene que acomodarse a lo que está haciendo para su mamá.
Exactamente.
Ahí hay que entender también la historia de este hombre, ¿no? Y es que esto también desde una perspectiva un poquito más psicoanalítica, desde algo que se conoce como el complejo de Edipo, que es muy interesante. No vamos a profundizar ahorita que se nos quedamos sin tiempo con esa clase, pero básicamente a que lo comprendan tiene que ver con lo siguiente. Este hombre, pongamos el ejemplo, falleció ese padre o se fue de la casa, entonces él se queda desde pequeño y se empieza a posicionar en este rol de cuidador. Yo le cuido a mi madre y empieza de una forma inconsciente, tanto por las carencias de mamá, de hecho es importante entender por qué hay veces que esta madre dice estas frases que tú mencionabas, Caro, viene desde una inmadurez emocional. Es que tú me tienes que cuidar, tú me tienes que proteger. Y en realidad la Biblia no habla de esto. De hecho, la Biblia dice los padres atesoran para los hijos, porque incluso hay responsabilidades monetarias que también nos ponemos. Y no es ese el orden correcto. Y no con esto digo, si mi padre necesita o les invito a un almuercito, estoy ahí. Claro que sí. Pero la Biblia establece un orden. Son los padres quienes velan por sus hijos. Y llegará un momento de la vida, y esas son las excepciones, donde hay una enfermedad, donde ya este papá, esta mamá no se puede valer por sí mismo. Entonces sí, ahí yo debo cuidar, yo debo honrar también desde ese servicio, este cuidado de mi mamá o papá que está enfermo. Pero la gran mayoría de casos que he visto yo en la vida real es que ese papá, esa mamá sana y buena, ¿no? No hay enfermedad presente, pero está viviendo con nosotros porque es que mi mamita, es que mi papito, yo no me puedo desapegar, o me cocina, como tú bien dices, y no nos da quizá esas alas para volar y también enfrentarnos a los desafíos de la vida. Volviendo a esto de este hombre que se posiciona como cuidador, va más allá este rol. ¿Por qué? Porque este rol le ubica a él casi que como pareja de esta mamá. Y sobre todo cuando empezamos a decir, no, ven y duerme conmigo, ¿no? Entonces, hasta donde yo duermo, mi cuarto, mi habitación, es una posición que yo estoy tomando frente a mi casa, ¿no? Entonces, este niño, luego joven y ya adulto, crece con esta idea de que él prácticamente es la pareja de la mamá.
Aunque no sea consciente de eso.
Exacto. La gran mayoría, el porcentaje más alto, no estamos conscientes de esto. Y aquí es donde viene esto del complejo de Edipo, que es esta propuesta desde la psicología, el psicoanálisis, que habla de que nuestro, cuando somos pequeños, tendemos nosotros a tener un idilio, un enamoramiento, es inocente, por supuesto, de ese papá, de esa mamá, nace de esa admiración, ¿no? Y muchos niños, y se ha visto esto, ¿no? Cuando pequeños, esta expresión de, es que mi papá, qué hermoso, yo me quiero casar con contigo, ¿no? La niña chiquita a su padre, el chiquito a su mamá, ¿no? Es que, mami, tú eres mi reina, mi princesa, mi todo, yo me caso contigo. Y muchas veces nosotros, al desconocer toda esta complejidad humana, decimos, sí, mi amor, yo voy a estar toda la vida para ti, yo me voy a casar contigo si tú eres mi reina, mi tesoro. Y entonces se empieza a posicionar este hombre como en este lugar de pareja inconscientemente. O pasa también que al reforzar este padre, ¿no? Por ejemplo, en la niña, sí, tú eres mi amor, yo contigo me voy a casar, le pone por encima de la esposa. Y estas niñas crecen con una culpabilidad enorme. Les digo, lo he visto ya en la práctica, porque en lo profundo sienten como si le hubieran quitado a papá a su mamá, porque el papá les prioriza a ellas, les da el lugar de pareja incluso. Entonces, volviendo a este efecto, esta consecuencia en los varones, ya crecen tan arraigados en esa posición que no, es que si mi mami me necesita, yo me tengo que ir, pero mi amor, te hice el almuerzo, pero tenemos esta
reunión. Ya me cocinó mi mamá.
Mucho he oído eso. No, pero es que ella ya nos invitó a almorzar. Yo no le voy a dejar a mi mami con el almuerzo hecho. Pero a su esposa sí es capaz de dejarla quizá en un compromiso o plantada o no llegó porque le priorizó a la madre. Pero todo viene, por eso es que somos espíritu, alma y cuerpo. Es decir, todo viene desde una dimensión también psicológica de mente, emociones, decisiones que desde pequeñitos se van gestando para posicionarnos en un lugar donde ya no estoy como hijo. Empiezo a ser cuidador o más adelante, si no hay ese padre, este es el lugar vacío, me convierto hasta en la pareja de mi madre y cargo con ese peso de estar ahí para ella como un esposo y no hay energía ni lugar para darle prioridad a mi esposa.
Por eso yo creo que es tan importante el que Dios entre en la ecuación. O sea, tiene que haber un milagro porque nuestro corazón es una fábrica de ídolos y sin darnos cuenta empezamos a idolatrar a una mamá, a un papá, a una circunstancia, a una situación. Y tal vez, como dice nuestra querida Ani, ¿no? La psicología puede explicar eso, pero lo que no puede explicar es cómo manejarlo si es que no hay este poder divino de Dios mismo recordándonos y mostrándonos que Él puede restaurar, Él puede sanar. Exacto. Y Él también nos habla de, otra vez, fe y obediencia, porque es como que, o sea, yo amo a mi madre con todo mi corazón, puede decir el hijo, y voy a sentir que le estoy engañando a mi madre o que o ella se siente a un lado. Pero otra vez es, ¿en quién confías más? Si confías más en la mamá o confías más en Dios que diseñó el matrimonio. Y claro, de esos hay casos tan, tan dolorosos, ¿no? Porque al punto de que una esposa se sienta hecha a un lado, es no estar viviendo el diseño por el cual Cristo murió también, ¿no? Porque a la larga el matrimonio es una expresión visible del amor de Cristo a su iglesia. Entonces, a mí me encanta porque cuando Pablo escribe en el libro de Efesios, él dice, cuando habla de que el hombre debe amar a su esposa y que la esposa respetar al esposo y todo este proceso maravilloso, él dice, yo hablo de esto, pero no del matrimonio, sino de Cristo y la iglesia. Y ahí uno llega a entender que el matrimonio va mucho más allá de y vivieron felices para siempre. El matrimonio es esta oportunidad que Dios nos da para quien aquí en la tierra podamos mostrar un amor sacrificial que es de parte del esposo y un amor que respeta que es de parte de la esposa, que estamos reflejando en última instancia el evangelio. Uh-huh. Cristo dando su vida para rescatarnos. Y por eso me encanta, porque dice que Cristo dio su vida por la esposa para presentarla pura y sin mancha. Entonces eso implica de un hombre que deja todo, se despoja con tal de dar vida, honrar y levantar a su esposa. Entonces, este es un misterio mayor de y se fueron felices para siempre. Es un misterio de santificación cada día. Y cuando un hombre y una mujer podemos entender un poquito de eso y pedirle a Dios ayuda, creo que podemos también palpar el cielo en la tierra en un matrimonio que no es perfecto, pero que sí tiene claro el orden del que estabas hablando, Ani.
Totalmente, y concuerdo con lo que dices, Berito, porque en ocasiones estos enfoques psicológicos, terapéuticos, pueden ser humanistas, es decir, explican pensamientos, de emociones, decisiones humanas, pero tienen su limitación. Y por eso también sé que las terapias pueden ser limitadas si no está detrás un Dios poderoso transformando el corazón. Yo siempre les digo eso a los pacientes. Hay estos enfoques y no todos es que sea totalmente cierto, ¿no? O sea, depende cada caso, hay que evaluar y demás, y son herramientas humanas que nos ayudan a entender la historia, a explicarla. Pero ¿qué puede hacer un terapeuta, un psicólogo por ti, sino darte esas herramientas, ese acompañamiento, ese calor humano quizá de estar aquí frente a frente trabajando una sesión? Pero ¿quién es el poderoso que te cambia el corazón? Ese es Dios. Entonces, si nosotros tomamos estas herramientas, como hoy hemos visto algunos autores o enfoques, pero lo hacemos con el autor de la vida, el autor y consumador de la fe, si lo hacemos con Cristo por delante, con la palabra de Dios, que yo digo, esa fue mi medicina y esa es la medicina que siempre comparto, porque más que cualquier libro y cualquier autor, esas son las palabras de Dios las que son medicina al corazón y a la mente para transformar. Entonces, solo cuando cambiamos esta posición, ¿no? Ya no estoy posicionado como cuidador o como pareja de mi madre o de mi padre o con este peso enorme de que yo tengo que velar por ellos toda la vida. Y me transformo, ¿en qué sentido? En que me posiciono en Cristo. Por eso yo amo Gálatas 2:20 cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, el presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, es eso de ese pasado lo crucifico, o sea, esa tradición, ese deber ser, esta cultura.
Esa mentira que creí que era verdad.
Exacto, eso que me dijeron, ¿no? Que yo tenía que cuidar y que yo soy la única hija mujer o que yo soy el hijo varón mayor. Todo eso lo crucifico en esa cruz. O sea, ahí es esa identificación con su muerte, pero también con su resurrección, con eso de que Él me hace nacer espiritualmente. Y hoy en el presente yo empiezo a vivir tan identificada con Jesús que entonces empiezo a hacer las cosas que, como las hizo Jesús. Y por eso a mí me impacta tanto este versículo, me parece está en Mateo 8:38, si no estoy mal, pero dice que Jesús hablaba y decía, hacía todo lo que su padre le decía, le enseñaba, le instruía. O sea, él no dijo, bueno, veré a dónde me voy, veré qué hago, veré qué digo. Todo lo que hizo en esta tierra, su ministerio, fue porque el padre le dijo. Entonces, si yo me identifico con Cristo, ¿cuál es mi nueva posición ahora? En que yo tengo mi vínculo con Dios, en que yo escucho sus palabras de vida, de sanidad, cada día tengo que tener una disciplina espiritual, Josué 1:8 me dice, de día y de noche, leo su palabra, y eso me llena de herramientas para saber por dónde voy.
Hermoso.
Entonces ya no hay esto de, estoy perdida, es que yo no sé, ya no sé ni en qué creer. No, ahora viene una nueva posición. Creo en Jesús, me identifico con Él, mi identidad está en Él y ahora sí sé qué tengo que hacer.
Qué maravilloso cuando llega este entendimiento, esta comprensión de lo que nos dice la palabra sobre justamente estas áreas de nuestra vida. Pero aquí es donde yo les quiero decir, ok, llega, les hago este panorama, llega este entendimiento. Sé que debo tomar decisiones, sé que los pasos que debo dar y entiendo que debo poner orden en mi matrimonio. Entiendo que esta parte de que, ok, tengo que reestructurar esta parte de relación con mi mamá, con mi papá. Y cuando empieza este proceso, empiezan culpas. No, es que, ay, es que pobrecito, ¿cómo le voy a dejar? No, es que yo creo que no debí. O viene esta parte de sentirse sensible, de sentir que no estoy honrando.
Claro. O sea, puede manipular papá y mamá
o
también.
O se pueden manipular.
Es decir, ya me has abandonado, me siento olvidado por ti, olvidada por ti.
Y viene resentimiento.
Y puede venir ese tipo de cosas.
Viene resentimiento, viene dolor, viene distanciamiento. Y esta idea de poner en orden a todo esto, se empieza a hacer un caos. ¿Cómo llego a ese punto de poner orden en todo esto que estoy entendiendo que quiero, que debo dar este paso?
Y esto que dices, Caro, es súper esperable. Totalmente, Berito, el chantaje emocional está ahí a la puerta, ¿no? ¿Por qué?
Esperando.
¿No? Me encanta esa parte de Caín y Abel. Dios le pone al pecado como una criatura, ¿no? O sea, está ahí a la puerta, ¿no? Y se pueden enseñorear de ti, ¿no?
Sí.
Entonces, estas cosas van a pasar. Es bastante esperable, sobre todo recordando y recapitulando que este papá o esta mamá es emocionalmente inmaduro, muy posiblemente. Entonces, su forma de volver a ganar tu atención, que tú pases ahí en la casa, que te deje vivir ahí con este hogar, es diciendo es que ya entonces no me quieres, yo ya no te importo. Y entonces, como decías tú, la culpa crece y nos pasa como cristianos que pensamos que honrar es aceptarlo todo. Como me decía una paciente en estos días, Ani, es que yo sé que son personas que me hicieron daño, no estaba bien este vínculo, pero les desbloqueé ya porque quiero demostrarme que les perdoné y delante de Dios está todo bien. Y hay distancias que son necesarias. Entonces, como primer paso es entender que no tengo que demostrarme nada o demostrarle a Dios cuando yo he decidido ser obediente a la instrucción, al mandato divino que va a traer bendición. Entonces, no es que yo estoy defraudándolos, yo estoy traicionándolos, no, estoy posicionándome ahora en Cristo, estoy haciendo lo que el Padre me manda hacer y es dejar a papá y mamá. Tengo que hacer esto y no porque honrar sea acepto todo, les hago todo, no. Hay que explorar qué es la honra, es ese servicio, ese amor, esa entrega, pero no es necesariamente ese cuidado porque en el camino voy a irme por encima del principio. Entonces, es de entender que no, yo estoy tomando una decisión, confío en esta decisión, va a aparecer esto y quizá sean necesarios espacios de distanciamiento. No necesito con este vínculo, seguir sosteniéndolo de esta manera que ya no es espiritual, no es conforme a la palabra y demostrar entonces con temo a Dios y amo a Dios. No, es ser libre también de eso, ¿no? Y decir, Padre, yo voy a dar este paso y a ese hijo le va a costar, a esa hija también le va a costar, pero yo por amor a ti, porque por eso también Jesús decía, es que quien ama más a su papá, su mamá, su familia, no es digno de mí. Entonces ahí también te pones tú en un momento decisivo de decir, ¿a quién amo yo realmente? ¿A Dios o a mis padres? O sea, también tengo que decidir. Y amar a Dios, Dios nunca te está diciendo, entonces ya no amas a tus padres. No, te va a dar incluso ese amor en orden
y te va a ayudar a ser prioritario en esos amores, ¿no?
Exacto. Y te fluyen nuevos amores. Y te nuevas fluye, formas exacto, de honrar.
Exacto. Sí. Y ahí puedes incluso desde la compasión, comprensión, decir, si mi mamá hace este chantaje emocional, si mi papá me está cargando estas culpas, lo hace desde su necesidad. Entonces ya no me posiciono en ese hijo chiquito que está lleno de miedo, no, sino también en ese hombre, esa mujer de Dios que entiende también la necesidad humana, la necesidad de mi papá y de mi mamá, y que son necesarios los límites. Por eso hablo de límites y distanciamiento. En ocasiones hay que distanciarse un poco, también darle ese tiempo a papá, mamá, que lo entiendan. Por supuesto, tener charlas incómodas, difíciles, donde decir, mira, papá, yo he tomado esta decisión, yo quiero que me entiendas, tengo que priorizar yo a mi esposo, o mamá, ¿sabes qué? Me di cuenta de esto y tengo que priorizar a mi esposa. Y por supuesto, por eso los espacios de consejería espiritual, espacios terapéuticos, te acompañan a sanar, porque esto es un reto y esa es la realidad. Y los límites básicamente es entrenarle al otro hasta dónde puede llegar. Y eso es muy sanador y sí hay que poner límites.
Y yo creo que también tenemos que recordar que somos seres gregarios. Incluso si estás en este proceso, ¿no? De, bueno, estoy batallando, extraño a mis padres, quisiera pasar más tiempo con ellos, o tengo esta situación con mi esposo que quiere pasar más con su mamá o su papá. También rodearnos de personas que nos puedan ayudar, que nos puedan animar, que nos puedan recordar la verdad, que nos puedan confrontar también con algunas cosas. O sea, me encanta porque es tan necesario tener esta comunidad. Tito II dice, ¿no? Que las más grandes enseñen a las más jóvenes, no ancianas, las más grandes. No, en el texto dice, las ancianas enseñen a las más jóvenes. Y les dice varias cosas muy prácticas. Y al final es para que el evangelio de Cristo sea adornado. O sea, el hecho mismo de enseñar, de buscar a alguien, una mentora, una amiga en la que yo pueda compartir, que sea de confianza, porque eso también hay que tener mucho cuidado, o alguien que me acompañe con consejería, con terapia, pero que sea muy centrado en la verdad y principios de la palabra de Dios, nos puede ayudar, porque uno tiende a olvidarse, o sea, tanto tiempo dependiendo de mamá o dependiendo de papá, si no hay alguien que te acompaña, es fácil volver al camino viejo. Entonces, cuando tú estás rodeado de personas que te animan, que te recuerdan la verdad, que también te jalan un poquito las orejas, es como que poco a poco esta se va a ir transformando y tu manera de pensar va a cambiar. Me encanta porque el apóstol Pablo en Romanos 12, primero dice que nosotros tenemos que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, esto es lo que quiero hacer, Dios, pero no, tú quieres que te agrade, como dejar padre y madre. O sea, esto quieres que te agrade y quizás es un sacrificio vivo eso. Pero luego dice, no te conformes a este mundo. Quizás este mundo te dice, sí, no importa. Tu esposo, tu esposa en segundo lugar, tus padres primero. No te conformes a este mundo, sino transforma tu mente mediante la renovación del entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios es esto, deja a tu padre y a tu madre, únanse a tu cónyuge, sean una sola carne y vas a ver que es bueno, que es agradable, que es perfecto y que Dios no se equivoca.
Y que estamos caminando en ese diseño maravilloso de Dios para el matrimonio, para la familia. No estamos desviándonos o queriendo hacer a nuestra manera, yéndonos por las ramas y no, mejor yo tomo un atajo para que así sea más bonita la vida. No, como dices tú, Berito, es la buena voluntad de Dios para nosotros. Es agradable, es perfecta. O sea, no necesita a Dios nuestras manitos por ahí de ayuda, sino que es maravilloso poder ir tras ese diseño que Dios tiene para el matrimonio. Creo que esto empieza poniendo en orden el corazón, sí, en orden la mente, ahí para que podamos accionar a lo que tenemos que hacer, Ani.
Así es, el corazón es el centro de nuestra personalidad, del verdadero yo, el que por debajo de cuerda va movilizando todo lo que hacemos como en tiempo real, ¿no? Entonces, me encanta esta palabra de Génesis porque habla de tres momentos, ¿no? Tres verbos, dejar, unir, ser. Entonces, para yo poder ser ese hogar, ese matrimonio, yo tengo que unirme previamente. Y después de esta unión, antes de esta unión, es dejar, es ese soltar que no implica no honrar. Entonces, qué importante son estos verbos, son este orden, todo en la palabra de Dios hay un orden. Y yo me he topado mucho en consulta con, es que no sé ni por qué Dios no me bendice o no me ha cumplido, si Él me prometió, si Él dijo, si Él habló. Y a los cristianos nos pasa mucho esto y hay que aterrizar en eso. Queremos la promesa, pero no seguir en la instrucción que deriva en la promesa. Entonces, por eso es dejar primero, luego me uno y luego soy. Yo quiero el soy el matrimonio feliz, soy la pareja increíble, somos el equipo. No se puede porque no has seguido la instrucción de dejar. Y esto empieza, como decías, en el corazón. Y la palabra de Dios es tanta sabiduría que nos dice, el que abre mucho la puerta busca su ruina. Cuando tú permites demasiado y no hay límites, ¿no? Permites que entonces todo el tiempo mamá esté en casa, papá, le priorizas, entonces estás abriendo la puerta de tu hogar todo el tiempo. Y esto no solo te lleva un mal momento, una crisis de pareja, no, te lleva a la ruina. Por eso también hay que diferenciar, ¿soy una pareja en crisis o tengo una crisis de pareja? Una crisis de pareja la pasamos todos, donde hay un momento puntual, un golpe al matrimonio, una pelea, y eso cambia este momento de homeostasis matrimonial. Y es normal. Pero cuando hay parejas en crisis, es que la constante es la crisis, el problema. Eso, dime si no es ruina. Entonces hay ruina porque yo abro demasiado la puerta, pero espero que Dios venga y ya me cumpla. No, yo primero, yo no soy por eso tan fan de que ya centrarme en la promesa. Yo me centro más en qué mandato.
¿Qué quieres Dios de mí primero?
Exacto, claro. ¿Qué debo hacer? O como mi esposo me ha enseñado, que él cuando se convirtió oraba y decía, Padre, ¿en qué puedo obedecerte hoy? ¿Qué puedo hacer este día para vivir conforme a tu voluntad? Así que esa es la invitación a vivir bajo los principios y mandatos espirituales, y sépanlo, hay bendición, se ordena la vida, y como lo he visto en consulta, lo he trabajado con una paciente, precioso este caso, donde su espíritu se empezó a conectar muchísimo más con Dios en su vínculo. Viene paz emocional porque es cierto, hay culpa, carga, es un peso enorme, entonces ella empezó a experimentar paz interior finalmente. ¿Y qué creen? El útero. Ese útero dejó de sangrar y de ser tan tormentoso para ella, porque el cuerpo también entiende, ya se está ordenando, ya desde adentro estamos limpiando. Entonces el cuerpo responde, entonces espíritu, alma y cuerpo alcanzan armonía fruto de ser obedientes a estos principios e instrucciones espirituales.
Por eso queremos invitarte a tal vez reflexionar que cómo estoy ahora, quizás estoy recién casada y estoy todavía yendo muy seguido. No decimos que hay que cortar la relación, pero si estoy todo el tiempo tratando de estar con mi familia de origen, quizás es tiempo de decir, Dios, dame sueños para construir mi hogar, este lugar que tú me has dado. Yo digo, no, cuando éramos novios, ay, no te vayas, te extraño. Ya llegaba a la casa, le llamabas por teléfono, ¿cómo estás? Hay algún día que estemos juntos y nunca nos separemos. Pero resulta que cuando ya uno se casa,
¿dónde está mi papi?
Entonces es como que es una cosa graciosa, pero
la paradoja,
¿no? Pero otra vez, yo creo que hemos insistido en que el diseño de Dios no está mal pensado. El dejar fue parte del diseño de Dios. Y esto nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae gozo. Y sí, es como al inicio, ¿no? Estamos medio desacomodados. Es como recién casados, ¿no? Este lado de la cama, esta cama no es mi cama. Esta almohada no es mi almohada. Pero en el proceso de seguir construyendo el hogar, luego ya extrañas tu cama, extrañas tu casa, extrañas el espacio que Dios te ha permitido construir. Así es que te animamos. Y si hay una suegrita, una mamita que tal vez nos está mirando, escuchando, también apoya a que ese nuevo matrimonio de tu hijo, de tu hija, vaya creciendo, ora y anímales a que lo puedan hacer también juntos.
Ajá, y es maravilloso cuando todo empieza a ponerse en orden. Mamá y papá ya no empiezan a ocupar ese lugar de discordias, de carga, de pesadez, sino ese lugar de honra. Y honrar es maravilloso. Trae alegría recibirlos en casa y honrarlos cuando podemos ir a visitarlos y desde la honra amarlos, estar con ellos. Es otra cosa, o sea, es todo este cambio, estos límites, este orden. Trae todo esto y es maravilloso, y eso es lo que queremos dejar con este episodio, honrarlos, amarlos, pero también con estos límites, porque Dios así los establece.
Y eso trae seguridad.
Yo quisiera cerrar con una reflexión que lo compartía en estos días a alguien que me consultó y le decía, ¿qué es la Biblia? ¿No? La Biblia son los pensamientos de Dios expresados en cada letra, en cada palabra, ¿no? Que le conocemos la palabra de Dios. Para mí viene a ser como una brújula en el camino, me siento perdido, no sé qué hacer, tengo tantas dudas. Y la palabra de Dios es esa certeza, ¿no? Entonces, qué importante es confiar. Eso le decía yo, confía en los pensamientos de Dios. Léelos, llénate de ellos. Y ahí creo que una herramienta sanadora y poderosa es memorizar. Porque si yo los tengo acá, por eso el salmista decía, tus dichos he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Mientras más memorizo, más medito, pero sobre todo memorizo, o sea, así tal cual, pedacitos de proverbio, por ejemplo, proverbios, que es sabiduría encapsulada, entonces unas dos líneas, tú tienes a la mano, en tu mente, en tu corazón, palabras de Dios que te sostienen en los momentos donde tal vez ya vas a soltar, vas a botar la toalla, ya estás otra vez dejando entrar, abriendo mucho la puerta, o te da culpa, o te da pena, o te duele. Entonces, esa palabra te sostiene. Así que les animamos, ¿no?, a todos los que nos escuchan, a confiar en las palabras de Dios.
Hermoso. Claro que sí. Por eso queremos agradecerte por habernos acompañado en este capítulo. Recuerda, siempre estamos alimentando nuestra app de HCJB con capítulos nuevos de cosas que no nos dijeron y de todos los contenidos que HCJB tiene para ti. Si no te has descargado la app, te invitamos a que lo hagas. Nos puedes buscar como HCJB. Te descargas la app y tienes un contenido que edifica tu vida.
Así es. Y tú puedes dejarnos tus comentarios, puedes también orar por nosotros, que eso es algo que nos fortalece, que nos anima. Gracias porque ahí tú vas comentando con nosotros, lo vas compartiendo y esto se va regando, como nosotros decimos, para que llegue al corazón de quienes lo necesitan. Gracias por haber estado con nosotras en este episodio y también queremos agradecer a Ani. Gracias.
Claro que sí.
Gracias, gracias a ustedes, de verdad, un honor, reitero, porque estos espacios alimentan el corazón y espero a todos los que nos escuchan pueda ser una respuesta. No tengan miedo de buscar esa ayuda, ese acompañamiento. Lo más poderoso muchas veces es reconocer, identificar emociones, reconocer mi necesidad de ayuda. Y hay espacios como estos, ¿no?, de terapias que fusionamos la parte espiritual con herramientas, sí, poderosas, desde el psicodrama, la psicología, bueno, todo lo que yo he podido estudiar. Así que les animo a hacerlo. Este paso lo dan los valientes y qué hermoso es poder sanar, entender la historia y crear una nueva historia.
Claro que sí. Nos encontramos en el próximo capítulo, entonces, de Cosas que no nos dijeron.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.